¿Sí? Bueno, yo comencé un mensaje que yo voy a estar predicando en partes, que está hablando de Cristo llevó nuestros pecados. Cristo llevó nuestros pecados. Y estamos examinando lo que pasa en la salvación. ¿Y cuántos aquí pueden decir que Cristo llevó sus pecados?
Amén.
Amén. Bueno, vamos a mirar al texto que estamos usando. Estamos mirando frases de estos dos versículos. Y vamos a ponernos de pie y vamos a leer otra vez nuestro texto principal, que es 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Donde encontramos versículos 24 y 25. Por favor, de ponerse de pie, de ayudarme a leer eso. Vamos a leerlo todo al conteo de tres. Ya encontramos 1 de Pedro 2, 24 a 25. Todos encontramos, ¿sí?
Amén.
Ok, vamos a leerlo en el conteo de tres. 1, 2, 3. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ok. Bueno, vamos a orar en este momento pidiendo la ayuda del Señor. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por los que han venido para escuchar tu palabra. Yo pido, Señor, que tú me ayudes. Tú conoces, Señor, las batallas espirituales que cada uno de nosotros tenemos. Y ayúdanos, Señor, de dejar al lado lo que está en nuestra mente en este momento. Ayúdanos, Señor, de olvidar de otras cosas, mientras, Señor, que enfocamos en la predicación de la palabra. Habla en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, de acercarnos a ti. Y danos, Señor, este guía, Señor, esta presencia tuya, para, Señor, ayudarnos, de escudriñar, disfrutar, deleitarnos en conocerte mejor. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando yo comencé el mensaje hace dos semanas, yo estuve hablando de la carga de los pecados como es algo que es humanamente imposible por nosotros de llevar. Humanamente es imposible por un ser humano de llevar sus propios pecados. Pero cuando analizamos lo que hacemos con los pecados, alguien tiene que pagar por los pecados. Y si no aceptamos el pago que Cristo ha hecho, la persona misma va a pasar la eternidad en un sitio que se llama el infierno, el lago de fuego, pagando por sus pecados. Y nosotros debemos ver que hay un escape de eso, hay un escape de esta condenación eterna que solamente encontramos en el sacrificio y la obra de Cristo. Y cuando hemos examinado el Antiguo Testamento, vemos que todos los tipos, todas las figuras nos llevaron a Cristo. La sangre era importante en el Antiguo Testamento porque iba a señalar o siempre señalaba la venida de Jesucristo. Los sacrificios no pudieron quitar los pecados, solo cubrieron los pecados y de verdad anunciando que uno iba a venir y iba a quitar los pecados. Gracias al Señor que el uno que quitó nuestros pecados ya ha venido. Gracias al Señor que el sacrificio perfecto ya es un hecho. Gracias al Señor que no tenemos que confiar en ordenanzas y cosas bajo la ley, pero tenemos uno que cumplió la ley por nosotros. Y cuando confiamos en lo que Él ha hecho, podemos recibir estos beneficios. Hace dos semanas, yo hablé del carácter de la expiación de la sangre, que hablando de los días de Noé, como la figura del arca, y también como encontramos en Isaías las profecías que hablaron de la venida del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y también David habló de él, y Pablo habló de él, hasta el mismo Señor Jesucristo, él se identificó con lo que él iba a hacer en su obra. Explicó a las personas lo que iba a hacer. Pero bueno, en esta mañana vamos a tocar otro punto, que es el contenido de la expiación por sangre. Tengo un dulce en mi boca, ¿no? Por mi garganta. Pero el contenido de la expiación por sangre. Por ejemplo, yo escuché de un chiste pero es algo que realmente ocurrió en Puerto Rico, yo creo, que un pastor que no hablaba muy bien el español dijo que Cristo quiere limpiar sus pecados. Obviamente sabemos que Cristo sí quiere limpiar los pecados. Obviamente el hombre no pronunció bien esta palabra, quiso decir pecados. Pero para nosotros, miramos esta frase que encontramos, estamos mirando frases en estos dos versículos, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Hermano Orlando está enseñando la práctica de la justicia que miramos en el Sermón del Monte. Pero aquí encontramos en este pasaje de Pedro, encontramos un contenido doble. Por ejemplo, es claro que Cristo murió para quitar nuestros pecados, pero también Él murió para cambiar nuestras vidas. No es solamente que el Señor vino para quitarnos del castigo que viene, de esta cadena para ir al lago de fuego, pero Él quiere que Él obre en nosotros en este momento, mientras que estamos viviendo aquí en la tierra. Él murió no solamente para quitar el pago del pecado, nosotros sabemos que el pago del pecado es la muerte, pero también Él murió para poner en nosotros una naturaleza divina y para hacer de nosotros una nueva creación. Guarda el dedo en primero de Pedro capítulo 2 y vamos a estar mirando otros versículos en 2 de Corintios capítulo 5. Segundo de Corintios, capítulo 5, los versículos 14 al 17, que yo voy a leer. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y así, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. El creyente está muerto a los pecados. Miramos un pasaje también en el libro de Romanos, capítulo 6, que es un pasaje que miramos mucho en el bautismo. Pero si uno quiere identificarse con Cristo, debe conocer este pasaje que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Eso no está hablando del bautismo en este momento. Eso está hablando de entrar en el cuerpo de Cristo. La persona que nos pone en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos un bautismo en agua, es simbólico de lo que ha pasado en el creyente. Que el creyente está muerto con Cristo, pero también está resucitado con Él para vivir la vida nueva. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso es un símbolo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos hablando de cómo fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, y por eso bautizamos en agua, para mostrar lo que Dios ha hecho a nosotros públicamente, lo que ha pasado internamente en nosotros, que Cristo está en nosotros, estamos en Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aquí estamos hablando de los símbolos que encontramos en el bautismo en agua, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Eso es lo que hace la persona cuando se bautiza. Dice que ya soy una nueva criatura, yo voy a servir a Cristo, yo no voy a servir más al pecado. Y quiere bautizarse porque quiere servir a Cristo. Amén. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, eso es lo que hacemos por fe, creemos que también viviremos con Él. Déjame decirle que no es una obra que nos salva, no es el bautismo que nos salva. Uno se bautiza porque ya es una persona salva. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aquí es nuestro ejemplo, que tenemos que vivir para Dios. Amén. Tenemos que vivir no para el mundo, no para sí mismo, no para agradar a nosotros mismos. Las cosas de la carne que antes buscamos, debemos buscar para vivir para el Señor. Entonces, no quiere decir que el creyente no puede pecar. Obviamente sabemos que creyentes no solamente pueden pecar, pero pecan. Nosotros somos pecadores. Pero lo que quiere decir es que su relación al pecado es diferente. Nosotros tenemos otra relación con Dios una vez que somos salvos, y obviamente tenemos otro perspectivo del pecado. Déjame decirle que cómo es. No sé cómo es aquí en Colombia, pero en la mayoría de cortes de la ley no exige que uno paga dos veces por la misma ofensa, ¿sí? Aquí, sí, eso se llama double jeopardy en inglés, ¿no? En inglés. Pero así es que el pago que Jesucristo hizo por nosotros nos hace libres. Por ejemplo, es cuando otra persona viene diciendo, bueno, yo voy a pagar la multa, yo voy a pagar el precio. Entonces no pueden exigir que dos veces tiene que pagar eso, aunque otro es el uno que pagó. Y nosotros estuvimos hablando en la semana pasada como la vida de Jesucristo, su muerte, todo lo que hizo es vicario, que Él tomó nuestro lugar. Pero Jesucristo no era culpable, sino que Él murió por los culpables. Ahora tiene su obra como nuestro sumo sacerdote a la diestra del Padre. Él intercede por nosotros, Él aboga por nosotros. Entonces, miramos unos versículos. Que podemos descansarnos en esto, hermanos, sabiendo que si uno está en Cristo, tiene este beneficio grande en su vida. En Apocalipsis 1:18, perdóname, yo estoy buscando en mi Biblia. En Apocalipsis 1:18, el vivo, y el que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y también en 1 Timoteo 2:5 que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros no necesitamos ni podemos utilizar uno de los santitos. No podemos usar un sacerdote humano. Nosotros tenemos el mismo Dios, que Él es el uno, que es nuestro mediador. No necesitamos un co-mediador, porque no hay un co-mediador. Hay un solo mediador, que es Jesucristo. Cuando uno vea lo que dice la Biblia, cuando uno crea lo que dice la Biblia, cuando uno ha vivido lo que dice la Biblia, sabe que el uno que es nuestro mediador es el Señor Jesucristo. Yo puedo ir directamente a Dios. Por eso cada creyente que está en Cristo es un sacerdote. Nosotros no necesitamos un intermediario humano. Cuando en el templo se trastornó en dos pedazos el velo del templo, que habló de nuestro acceso directamente al lugar santísimo donde está Dios en el cielo, cuando el Señor Jesucristo llevó su sangre allá para purificar estas cosas del cielo con su propia sangre, nosotros sabemos que Él estuvo hablando de nuestro acceso directamente al Padre por medio de su sacrificio. Por su propia sangre, que Él hizo una vez para siempre, la Biblia dice. No es que Jesucristo está sacrificado cada domingo, ni en la cena del Señor, o como unos llaman la misa. Él murió, fue sacrificado una sola vez para siempre. No es un sacrificio que se repite. Pero el creyente se identifica con Cristo. El creyente tiene todas sus cargas en su contra anuladas. No sé cómo es aquí en Colombia, pero cuando en los Estados Unidos anulan las cargas, nunca más pueden subir esas cargas. Nunca más pueden decir, tú tienes que enfrentar esa carga, porque esa carga ya está quitada. El creyente tiene en su posición, Él está en Cristo, Él es nuestro sustituto y nuestro representante. El uno que nos representa delante del corte es el Señor Jesucristo. Abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, el creyente murió con Él. Como el hermano Orlando estuvo enseñando de Gálatas 2.20, estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que yo tengo es una vida que Cristo me dio. La vida que yo vivo es una vida que yo vivo para Dios. Yo no vivo para mis deseos carnales, ni para agradar las cosas del hombre. Yo vivo para agradar a Dios. Eso es lo que debe ser el anhelo del cristiano, de vivir para agradar a Dios. Y créeme, yo creo que hay muchas personas que en su vida cristiana están descontentas porque no están viviendo su vida para Dios. Amén. Si quiere restaurar, si quiere tener restaurada su gozo, el gozo de su salvación, debe leer Salmo 51, como hizo con David, que dijo, restáurame el gozo de mi salvación. Y cuando uno tiene este gozo restaurado, puede vivir con una alegría, puede vivir con una sonrisa, enfrentando cualquier problema del mundo, porque sabe que anda con Dios. Andando con Dios no quiere decir, hermanos, que no vamos a estar sin problemas ni tentaciones ni pecado. Romanos 8:1, que dice ahora que la persona está en Cristo, ahora que está justificado por la sangre de Cristo, ahora que tiene su deuda pagada por la sangre y el sacrificio de Cristo, dice, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Recuerda que miramos que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, y una vez que estamos en Cristo, Él nos representa. Tenemos la justicia que no es nuestra justicia, sino es la justicia de Él. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. Perdóname, yo estoy buscando 8.1, ¿no? Dice, eso es lo que dijo eso antes del versículo 1, que dice, los que no andan conforme a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, como vamos a ver. Cristo en el creyente y el creyente en Él. Miramos un pasaje en Colosenses. ¿Eso no les da alegría lo que Cristo ha hecho por nosotros? Yo puedo leerlo y gozarme sabiendo que, bueno, eso es una realidad. En Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27, que dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos e edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Sabe que eso no está hablando de una persona que ha pasado por la beatificación? Eso está hablando de uno que ha creído en Cristo. Amén. Eso está hablando de nosotros. Sí. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria a Dios, tenemos esta esperanza que un día vamos a estar con Él. También en Romanos 8, cuando miramos otra vez este pasaje, que Pablo estuvo hablando de cómo hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pero nosotros sabemos que nosotros, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dios va a cambiar la manera que uno piensa. Dios va a cambiar la manera que uno actúa. ¿Sabe que la Biblia dice en Proverbios, como uno piensa en su corazón, así es él? Si nosotros pensamos en las cosas de arriba, eso va a cambiar la manera que andamos aquí en el terreno, ¿no? Como aquí en la tierra que andamos. Pero Cristo no solamente llevó nuestro pecado singular, pero cuando leemos nuestro texto principal, el primero de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25, encontramos plural, los pecados. Encontramos eso. Él llevó el pecado de la incredulidad que condena al pecador. ¿Sabe que antes de recibir a Cristo, una persona está condenado? La Biblia dice que la ira de Dios permanece sobre la persona que rehúsa creer. Y una persona está condenado por el hecho que es un pecador, que no ha recibido a Cristo. Pero él también llevó los pecados que roban el creyente de su paz, gozo y galardón. Él llevó eso. Tenemos acceso a esas promesas de Dios, poder para vencer esas dificultades en nuestras vidas. El pecador no arrepentido y no regenerado no tiene más que puede hacer sino arrepentirse, creer y recibir el perdón de Dios. No tiene más que puede hacer, no hay, porque ya está condenado, ya va para el infierno. No tiene que hacer nada para ir al infierno. Nada. Pero para ser salvo, tiene que creer. Para ser salvo, tiene que arrepentirse. Para ser salvo, tiene que recibir. Nosotros, como creyentes, somos solamente pecadores salvos por la gracia de Dios. En Juan capítulo 3, cuando encontramos que el Señor estuvo hablando al Nicodemo. Juan capítulo 3, el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La persona que no cree es condenado. Pero gracias al Señor nosotros no somos condenados. Somos recipientes de la gracia de Dios, el favor inmerecido que Él ha dado a nosotros, nos ha dado ese privilegio de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero el árbol de la incredulidad produce variedades de fruto. Jesucristo llevó nuestro pecado, pero también Él hizo eso, pero ese es un proceso que llevó el pecado en general, pero los pecados individuales. Los pecados que nos asedian, los que dan dificultades en la vida, los que de verdad el diablo quiere usar para dañar nuestra comunión con el Señor. Pero es un proceso de utilizar y aprovecharnos del sacrificio de Cristo. Un creyente tiene que aprender de cuáles son sus privilegios como un hijo de Dios. Hay personas que viven bajo su privilegio porque no están leyendo la Biblia, no están aprendiendo el significado del sacrificio de Cristo, no están aplicando esas cosas correctamente en sus vidas. Y por eso un creyente vive derrotado. Un creyente vive un día arriba, otro día abajo, porque no está confiando en la obra que Dios hace. Amén.
Amén.
No, no tenemos que vivir bajo condenación, hermanos. Es el diablo que nos acusa al Padre, pero gloria a Dios, tenemos un abogado con el Padre que dice, yo he pagado por ese pecado. Yo he pecado. Yo sé que ese Pastor Michael es un sinvergüenza, pero yo derramé mi sangre para salvarle. Él ha confiado en mi sangre. Es un hijo mío.
Amén.
Amén. Gloria a Dios. Podemos confiarnos en eso. Y bajo la ley, los sacrificios tuvieron que ser repetidos de nuevo. Hay unos que tuvieron que repetir cada año. Había unos que tuvieron que repetir cada vez que había un pecado. Pero así, los sacrificios no pudieron pagar el precio del rescate. No pudieron. Era imposible quitar los pecados. Eran para cubrir o repetir las promesas que uno iba a venir para pagar el precio. Y gloria a Dios, Él ya ha venido.
Amén.
Él ha venido, él ha venido a pagar el precio por nosotros. El mismo sacrificio de Jesucristo, que no puede repetirse. Cuando leemos eso en Hebreos, dice que no puede repetirse. Y la misma sangre que fue derramada en el Calvario es el único que el pecador puede ofrecer, y también el creyente. Yo no tengo otro sacrificio que yo puedo ofrecer. Obviamente, Cristo en nosotros produce en nosotros de ser un sacrificio vivo. Pero eso es Cristo en nosotros. Recordamos eso, hermanos. Es una vida, un poder que viene de Él. No es algo que viene de nosotros. Pero no es que uno puede perder su salvación. No. Uno no puede perder su salvación. Pero hay personas que no han recibido la salvación en el primer lugar, porque no han aplicado correctamente el sacrificio de Cristo, que es por la gracia, por medio de la fe. Si ellos están confiando que, bueno, yo voy a añadir algo a lo que Cristo hizo, o yo voy a quitar algo de lo que Cristo hizo, una persona no puede ser salva así. Pero el pecado causó la muerte de Cristo. Y todo pecado es lo que Cristo quiere quitar de nosotros. Él quita de nosotros. Primero de Juan 1:7. Él vino para darnos completamente la victoria sobre pecado. Primero de Juan 1:7. Que dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de algunos pecados. De todo pecado. De todo pecado. Dios quiere limpiarnos de todo pecado. El sacrificio de Cristo es el único para el pecador, y la persona que es creyente, Él extiende ese perdón, su oferta de perdón, hasta el mundo entero. Todo, esa sangre tiene poder para perdonar todo el mundo. Pero pensamos en la Pascua. Ya estamos llegando a la Semana Santa. ¿Cuántas veces tuvieron que aplicar la sangre? Una sola vez. Una sola vez. Y la aplicación de la sangre de Cristo no es un proceso que Dios comenzó en nosotros y luego espera que nosotros trabajemos para mantenerla. No, no, no. Eso es una vez hecho por Dios. Dios hace la obra. Es que Dios, que comienza la obra, es el Dios que termina la obra.
Amén.
Es Dios que termina. Eso es porque, hermanos, debemos terminar lo que comenzamos, porque eso es el ejemplo de Dios. Miramos lo que dice Hebreos 12:12. Hebreos 12:12, que dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Perdón, quizás eso no es el uno que yo estuve buscando. Pero otro versículo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿quién es la persona que comienza la fe? Jesucristo. ¿Quién es la persona que termina la obra? Es el Señor Jesucristo. También encontramos algo similar en el libro pequeño de Judas. Judas 1:24. Créeme, hermanos, nunca ni nada lo que podemos hacer es suficiente. Tiene que ser lo que Dios hace. En el versículo 24 que dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Y nuestro Salvador es el Señor Jesucristo. Es otro versículo, otro pasaje que prueba a los testigos y otros que Jesucristo es Dios, porque dice sabio Dios. Obviamente ellos cambian eso en sus Biblias, ¿no? En Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. ¿Qué nos dice? Que dice: estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir, hermanos, cuando Él viene en el rapto. Eso quiere decir cuando Él viene la segunda vez, que Él viene con sus santos. Cuando Él viene, el Señor, Él está preservándonos en este mundo para este día, que un día va a ocurrir. Pero nosotros solamente ponemos la fe en Él para hacerlo. Depositamos todo de nuestra fe. Y déjame decirles, hermanos, tiene que ser 100% de nuestra fe. No puedes decir 99% es fe y otro 1% que yo obro, ¿no? O que otro obro, no, no es eso. Pero hay un lado positivo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hemos escapado la penalidad del pecado, eso es por seguro. Porque, por ser muertos en Cristo, porque la paga del pecado es ¿qué?
Muerte.
La muerte. Pero Dios ha puesto su naturaleza divina en nosotros. Cuando miramos en el primer capítulo de segundo de Pedro 1:4, que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué quiere decir? Dios puso sí mismo en nosotros. ¿Sí? Si el Espíritu Santo vive en nosotros, Dios está en nosotros. Amén. Si hemos recibido a Cristo, uno no recibe a Cristo por la garganta. Uno recibe a Cristo en el corazón. Amén. Uno cree para tener eso, ¿no? Pero bueno, hemos escapado de esa penalidad. Hemos nacido del Espíritu Santo. Cuando regresamos a Juan capítulo 3, otra vez hablando con Nicodemo. Y versículo 5 que dice, y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si somos hijos de Dios, hemos nacido del Espíritu Santo. Y no solamente eso, pero en Romanos 8:9 encontramos otra cosa. Romanos 8, versículo 9 que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Algo va a cambiar, hermanos, cuando uno recibe a Cristo, porque viene el Espíritu Santo para vivir en esta persona, que va a darle este deseo, no de vivir según la carne, sino según el Espíritu. Eso es lo que ocurre cuando uno recibe a Cristo. Es algo que Dios cambia en nosotros. Dios, el Espíritu Santo, confirme esta unión con Él que Él nos da. Por ejemplo, en capítulo 8 aquí de Romanos, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo va a saber si uno es un cristiano verdadero? Porque está guiado por el Espíritu Santo. Porque está guiado por la Biblia. Que esta persona no está guiado por el mundo, no está guiado por la carne, está guiado por Dios. Y por eso uno puede ver la manera que la persona anda. Eso es porque muchos sufren a veces. No estoy hablando de ustedes. Si aplica a ustedes, ustedes saben, pero no es para ustedes que yo predico eso. Pero es terrible cuando el cristiano pierde su testimonio. Es terrible cuando en lugar de estar guiado por el Espíritu, está guiado por la carne, y así trae un reproche sobre el nombre de Cristo. Ah, ¿sí? Es terrible. Pero eso no debe vivir el cristiano. Porque en versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabes lo que dice el Espíritu Santo? Ah, tú no puedes ir allá porque tú eres un hijo de Dios. Tú no puedes decir esa palabra porque tú eres un hijo de Dios. Tú no puedes vivir en esta forma porque tú eres un hijo de Dios. No podemos dar reproche a la sangre de Cristo. No podemos vivir como el mundo vive porque somos un hijo de Dios. No podemos vivir en la manera que deshonra a Cristo porque Él dio su sangre para salvar a nosotros. Y hemos recibido esta sangre si somos hijos de Dios. Amén. Eso es lo que debemos ver. Pero Dios hace oficial que estamos seguros con las arras de la redención. En Efesios 4:30. Efesios 4:30, ¿qué dice? Que dice, no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso está hablando de la redención del cuerpo. Está hablando del tiempo del rapto, cuando Dios va a darnos un cuerpo glorificado y no vamos a conocer más el pecado nosotros. Pero es importante que miramos que eso es algo que Dios está ya prometido en nosotros. Pero ¿saben? Como predicó Pastor Dr. Goss, él dice que Dios, una vez que es el Señor, Él quiere guiarnos. Una vez que Dios es nuestro, Él no puede guiarnos a menos que Él es su Señor. A menos que primeramente Él le compra. Compra con su sangre, porque la Biblia dice que fuimos redimidos no con las cosas corruptibles como oro ni plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Nosotros somos redimidos por un precio que no podemos estimar. No podemos contar el precio de la sangre de Jesucristo. Pero dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Un cristiano debe amar el nombre de Dios. Un cristiano debe amar el nombre de Dios aun sobre su apellido. Sobre ser colombiano o su nacionalidad, ser americano, lo que sea, debe ser primero, yo soy un cristiano. Primero yo pertenezco a Cristo. ¿Sí? Él me salvó, Él pagó por mí, yo pertenezco a Él. Mirando en nuestro texto principal, en capítulo 2, aquí estamos en Pedro, dice, estando muertos a los pecados, obviamente vamos a tener tentaciones, hermanos, pero la Biblia nos ha prometido, no vamos allá, pero en primero de Corintios 10, 13, que hay una manera de escape. Hay una manera de escape, ¿no? Nosotros no tenemos que andar en el pecado. Que quiere decir que no hay más el dominio del pecado sobre nuestras vidas. Lo único que puede hacer un pecador que no ha recibido a Cristo es pecar. Pero nosotros, hermanos, no tenemos que pecar. No tenemos que pecar. Estar muerto al pecado también quiere decir que vivamos a la justicia. Vivamos en otra manera, vivimos en una manera para agradar al Señor. Hay una diferencia ahora en la vida del creyente. Sus acciones son diferentes porque han encontrado un nuevo amor. Dios y su justicia ahora reina en lugar del pecado. Lo que Dios obra en mí, me cambió a una nueva criatura, yo sirvo otros motivos, yo sirvo a Dios. La nueva naturaleza anhela obrar lo que trae gloria y honra a Dios. Y como hemos visto eso en Romanos 6, como es el cuadro, el símbolo que tenemos de bautismo en agua, que es una ordenanza, pero muestra de lo que ha pasado dentro del creyente. Los creyentes están en Cristo, Cristo está en los creyentes. Estamos muertos en Él para no servir al pecado. Tenemos la nueva criatura o el nuevo hombre, la naturaleza divina, que es nuestra promesa que un día vamos a recibir un cuerpo glorificado. Un día vamos a estar como Él es en este cuerpo glorificado. Dios nos salvó de la penalidad del pecado. Dios nos liberó del poder del pecado. Y un día cuando ocurre el rapto, Dios va a darnos nuestros cuerpos glorificados. Él va a llevarnos para estar siempre con Él y estaremos libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. Así, el creyente debe vivir una vida diferente. Debe vivir en la nueva edad de la vida. Es algo que nosotros tenemos ahora. Es una herencia que recibimos de Dios. Primero de Juan 3:2. Primero de Juan 3:2. Dice, amados, en el futuro somos hijos de Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Otro versículo en que podemos confiar eso, hermano, es que Efesios 2, 6 y 7. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Que dicen aquí, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe que eso es algo que tenemos ahora? Es algo que ya estamos con esta herencia en Dios, pero estamos muertos en Cristo, pero también vivimos en Él. En Colosenses 3:3. Colosenses 3:3, que dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero sabemos que vamos a tener esta redención del cuerpo, vamos a tener ese día que va a ocurrir. Pero mientras que vivimos aquí, Dios tiene unas cosas para decirnos. En el mismo capítulo 3 de Colosenses, mirando versículos 8 a 9, que dice, pero ahora, otra vez encontramos esta palabra ahora, ¿no? Dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y también versículo 9, que dice: no mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, tuvimos, antes de conocer a Cristo, solamente esa naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos ha redimido de ese pecado y ha pagado este precio. Nos ha dado una nueva criatura que vive en nosotros y debemos poner esa nueva criatura, ese nuevo hombre que vamos a ver. Por ejemplo, miramos todas esas cosas. Tenemos que vestirnos de él. En el versículo 10, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que del que lo creó, si va renovando hasta el conocimiento pleno, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oh, esas son cosas que necesitamos todos los días, hermanos. Y sobre estas cosas que dice, vestidos, 12, pues como que tenemos que vestirnos del amor, que es el vínculo perfecto cuando seguimos leyendo eso. Así cada creyente puede decir, por su herida soy sanado. Eso está hablando del pecado, hermano, no está hablando de otra cosa. La condición de un pecador sin Cristo es la enfermedad más grave, porque puede enviar a esa persona al infierno si no recibe la cura por eso. En Marcos capítulo 2, versículo 17, encontramos eso en casi todos los evangelios. En 2:17 dice que al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Sin embargo, por su herida, hay cura para esta enfermedad. ¿Puede imaginar si fuera una cura por el SIDA, por el cáncer? ¿Quién no estaría compartiendo eso? Nosotros, hermanos, tenemos la cura por la cosa más grave a la humanidad, que es el pecado que condena a la persona al infierno. Y nosotros tenemos eso por la herida de Cristo, que somos sanados. Él es el gran médico, Él es el uno que llevó nuestros pecados. No podemos caer en pensar que hacemos nuestra parte para llegar al cielo. No. Nuestras justicias en Cristo son trampas de inmundicia. Nosotros no tenemos nuestra propia justicia. Debemos disfrutar, hermanos, nuestra salvación. El cristiano verdadero que anda con el Señor debe también ser la persona más alegre, más contenta, con más esperanza y con la más seguridad de todas las personas en el mundo. Debemos estar con una alegría. Aparte del sacrificio de Cristo, el mundo no tiene la cura. No tiene. No hay manera que ellos puedan resolver su problema, muchos problemas que tienen, pero seguramente no el problema del pecado. Pero ¿dónde está la fe de nosotros en esta mañana? ¿Estamos enfermos espiritualmente o estamos sanados? ¿Cómo está la comunión que tenemos con el Señor? ¿Cómo hemos estado al frente de las tentaciones? ¿Estamos contristando al Espíritu Santo o estamos viviendo en victoria? ¿Estamos obedientes al mandato de Dios para testificar y ganar almas? ¿Cómo es que Dios está usando nuestras vidas? ¿Está viviendo por Cristo? ¿Está viviendo vestido de nuevo hombre? La vida que vive ahora, eso da testimonio de la grandeza del Señor, del Salvador. Vamos a ponernos de pie.